Un espacio sin tiempo,
sin límites.
Teatro del absurdo.
Mudo ad hoc.
Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo. Esta vez, por supuesto, obligados a hacerlo en forma remota por todo el sufrimiento que nos está causando esta cuarentena mundial. Estamos arrancando un nuevo episodio en modo ad hoc con mis compañeros habituales, Juan Manuel Echave, que está desde su casa. Juan, ¿cómo andas? Saludame.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Salúdame.
Bien, muy, muy bien, pero me llegan a escuchar,
ahí
sí.
Está.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chico?
Qué bueno,
está bueno verlos.
Estás
los extraño, los
estudio.
Extraño mucho. Sí,
igualmente.
Sí, sí, estrenado para esta situación. Y en funciones plenas, total, estamos trabajando.
Muy bien, como se debe. Gustavo Sierra también nos acompaña desde su casa. ¿Cómo estás, Gus?
Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Cagado de aburrimiento.
Los extraño, se los extraña, che.
Tal cual. No podemos grabar porque, bueno, no vamos a andar juntando al pedo en el estudio. Y el día de hoy tenemos la compañía, una vez más, en Teatro del Absurdo, del señor Muki Tenenbaum, que nos va a estar comentando su postura y sus pensamientos acerca de toda esta locura que estamos viviendo. ¿Cómo andás, Muki?
Muy bien, acá en cuarentena, como todos.
¿Dónde estás? ¿Acá en Argentina?
Estoy en Buenos Aires, sí. A ver, yo estuve pensando dónde quedarme en cuarentena, porque la verdad es que hubo tiempo para decidir. Esto es la crónica de una crisis anunciada, ¿sí? Todos sabíamos que iba a pasar esto. Y la verdad es que yo al final elegí quedarme acá en Buenos Aires. Más que todo porque en algún momento, si esto se alarga mucho, mucho, mucho tiempo, va a haber un problema en muchos lugares del mundo de comida, de cómo va a llegar la comida.
Está
Argentina es uno de esos lugares que muchas cosas pueden faltar, comida no. Por lo menos es un estado productor de comida, del cual después, si quieres, hablamos del tema. ¿Qué quiere decir esto para la época post-corona? Pero eso también lo pensé. Hablo el idioma, conozco a la gente, tengo uno o dos médicos que yo confío, y yo tengo más de 60 años, tengo bastante más de los 64 años, así que esto me obligó a buscarme un lugar y elegí Buenos Aires.
Por supuesto, y tener los cuidados y los recaudos suficientes, porque, por supuesto, como mucha otra gente, perteneces a un grupo de riesgo y no da para andar jodiendo. Vos estuviste viajando por el mundo, más allá de que, por supuesto, no está bueno caminar por la calle, guardarse en casa y todo eso, pero vos estuviste recientemente viajando por el mundo, no sé dónde estuviste últimamente, porque sos muy itinerante.
Mira, el último lugar que estuve antes de estar acá fue en Indonesia. Estuve en Yakarta. Creo que en algún momento nos escribimos ahí mientras yo estaba en Yakarta, vos y yo.
Puede ser.
El lugar es fascinante, interesantísimo, y de las cosas, los lugares más raros, pero también más cercanos a los argentinos. Uh-huh. Los indonesios son extremadamente corruptos. Y los argentinos nos sentimos muy cómodos ahí. Sí, hablamos el idioma, ¿viste? Si bien no hablo indonesio, un idioma que no es difícil de aprender, a todo eso.
No.
No, porque el indonesio es un idioma nuevo y se armó para poder, porque bueno, Indonesia son 14.000 islas y cada isla tiene su idioma. Era imposible manejar, se usaba el idioma de la isla principal, que es Java, la isla de Java o Java, como le llaman ellos.
Claro.
En la isla de Java hay 55 millones de habitantes. Entonces obligaba a todo el mundo a hablar javanés y la gente no quería. Entonces hicieron un idioma especial parecido al malayo y es un idioma muy fácil de aprender, pero muy, muy fácil. Se lee y se escribe como letras latinas, igual, es decir, muy fácil. Claro. Y tiene cosas muy lógicas, por ejemplo, los plurales.
Uh-huh.
¿Sí? Por ejemplo, vos decís, la palabra orangután, que nosotros conocemos, es una palabra del indonesio. Que quiere decir hombre rojo. orangután. Entonces, orang es persona. ¿Y cómo se dice personas?
Oranes.
Orang. Dos veces.
Mira.
Si lo dijiste dos veces, es plural.
Esto es así, toda la estructura.
Sí, es la así. Estructura es así. Los plurales son. Vos todo el tiempo ves. ¿Qué le pasa a esta gente? Es un idioma para tartamudos. Todo está repetido dos veces.
Y escúchame, ¿estuviste ahí en pleno brote de coronavirus o estuviste?
No, estás loco. No, está bien. Yo estuve allá en diciembre. No. Ah, el brote de corona, cuando empezó el brote de coronavirus en China, yo todavía viajé, vine para acá. Y me tuve que ir durante la última semana de enero a Israel de urgencia porque, bueno, un fallecimiento en la familia y tuve que ir y estuve una semana ya. Y yo ya fui con montones de cosas con alcohol, desinfectaba todos los lugares en el avión, dormía, buscaba una silla, un asiento cerca de las ventanas, aún todavía cuando apenas había coronavirus en el resto del mundo.
Claro, porque
vos, ya vi chinos abordando aviones. Yo ya estaba preocupado, por supuesto, nadie le daba bola.
Por eso me llamó la atención. En diciembre, recién, cuando acá todavía se hacían chistes al respecto, bueno, se siguen haciendo chistes al respecto, pero vos ya estabas tomando tus recaudos porque tenías.
Yo ya sabía a fin de diciembre de que esto se iba a convertir en una pandemia, pero no era porque yo decidí. Es porque no. era porque el SARS ocurrió, ya había pasado esto. Uh-huh. El problema, como siempre, es, la pregunta es, ¿no aprendemos nosotros del pasado? ¿Somos todos idiotas? Mira, el 2010 fue la epidemia del SARS.
Sí, de Medellín.
Del SARS, ¿sí? Y el SARS es un coronavirus, ¿eh? Es igual, es otro corona. Ustedes saben, no tengo que contarles, ¿no?, que es otro corona. Y el SARS se decidió empezar a hacer una vacuna. Uh-huh. Pero como SARS desapareció, nadie hizo vacuna.
Uh-huh. A nadie le importó eso.
No había guita. La guita fue para salvar ballenas, calentamiento global, no sé, lo que se inventaba, cada día tenía algún nuevo invento, salvar el mono del hilo dental, no sé. Siempre había algo que había que gastar guita. Patinaban un montón de guita, esta es la verdad, se la patinaron un montón de guita. Y a la Organización Mundial de la Salud no dieron nada, ¿no? La guita no llegaba. Y hay otro problema más que también hay que tomar en cuenta, y es, no es una casualidad que el director general de la Organización Mundial de la Salud es un africano. Es porque esto se hace por cuotas. La UNESCO la maneja un europeo, la Organización Mundial de Bancario la maneja un sudamericano, y es por cuotas, es decir, y entonces tuvieron que poner un tipo en África. Ahora, este señor, yo no sé si ustedes vieron, vayan a Wikipedia y vean, es un señor que estudió medicina en la Universidad de Asmara, en Etiopía. Ustedes saben, es mundialmente famosa. ¡Carajo! Fue en una universidad de Morondanga. No creo que en Sudamérica podamos encontrar, quizás en algún pueblo perdido del Amazonas, podemos encontrar una universidad de ese nivel. Una porquería. Pero como el tipo habla inglés, y lo podemos poner como director, claro. Pero como director. Y es un desastre, es decir, el tipo no entiende nada, no sabe nada, realmente no es la persona para manejar esto. No. Así que se fueron agregando, ¿viste la tormenta perfecta?
Claro.
Se fueron agregando cosas a esta tormenta perfecta. Y después pasó lo más impresionante, que lo que más me impresionó a mí de todos estos dos meses, o tres meses, que la gente se hicieron los boludos. No va a venir, no va a llegar, no va a pasar, es una gripe. ¿Viste cuando empezaron? Ah, es una gripe común. No pasa nada, ¿qué? La gripe se muere más gente. Y empezaron a. Y yo miraba y digo, pero decime, la gente está loca. Los gobiernos negándolo, uno atrás del otro. Te recuerdo el ministro de Salud de Argentina, dijo que esto no es nada, que no va a pasar un carajo y que es una gripe y se terminó. Uh-huh. Y que más le importa el Chagas o no sé qué mierda se le ocurre. El dengue, claro.
El dengue.
Pero a mí me causó gracia. Imaginemos que el dengue sí, el dengue es un gran problema. ¿Viste? Este problema no viene en vez del dengue. No es que si vos tenés dengue está no te sumado. Vas a enfermar de esto. Esto se suma. Es decir, esta es la cosa totalmente lo que decía. Hay también gripe, también, pero todavía más de la gripe es.
Claro.
Se suma.
No importa la cantidad de muertos por paros cardiorrespiratorios. Se suma también a todo el problema de pandemia.
Por supuesto. Pero en vez de ponerse las pilas, Y aparte Argentina tuvo mucho tiempo de ventaja, pero mucho, ¿eh? Argentina tuvo un mes y medio entero para prepararse, para hacer cosas, ¿sí? Es cierto, Argentina está quebrada, ¿eh? Yo entiendo, ¿eh? No hay guita, ¿viste? Estaba difícil, pero si no hay argentinos, no hay Argentina.
No, claro. A mí particularmente, de lo que de tu mirada, o de la mirada que podés ofrecer y que sé que podés ofrecer, porque te conozco y estuvimos hablando, no sé si me interesa tanto el coronavirus como el post-coronavirus. O sea, mucha gente está hablando de que son los planes del nuevo orden mundial, o vaya uno a saber con qué nombre se lo conoce o se le da a conocer. Pero el aspecto socioeconómico o el aspecto social, digamos, ¿qué filosofía manejas o cuál es tu postura personal con respecto a qué va a pasar con nosotros, en qué nos vamos a convertir o en qué nos estamos convirtiendo o qué estamos aprendiendo de toda esta situación que vivimos, Muki?
Bueno, la pregunta es muy amplia.
Sí, claro, claro.
Y voy a tratar de hacer orden en la respuesta. Para primero tenemos que dividir algo en dos. Uno es cómo vamos a salir de esta, es decir, cuál va a ser el método por el cual se va a declarar que se terminó, ¿sí? Claramente esto no va a ser como el SARS, que desapareció un día. Esto no va a desaparecer a ningún lado, no con tanta gente ya infectada. El SARS tenía infectado ínfima cantidad de personas. Acá estamos hablando de infección general. ¿Cómo vamos a salir de esta? Y después, ¿hacia dónde vamos a salir? ¿Cuál es el nuevo o el mundo, nuevo mundo al cual vamos a ir? Que no tengo duda, va a ser muy nuevo. Y en el cual hay varios escenarios posibles. Es decir, ni yo ni nadie sabe exactamente cómo va a ser. Pero conociendo el comportamiento humano en general en crisis, vemos resultados. La Segunda Guerra Mundial dejó una determinada generación después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la gente que la pasó en la Segunda Guerra, ¿sí? No los argentinos que no la pasaron, sino los europeos. Entonces, yo voy a empezar primero a cómo vamos a salir de esta. Que esto es lo que más tenemos que tener en cuenta. Mira, vos imaginate que mañana Alemania logra solucionar el tema. En Alemania no hay más virus. Alemania no tiene las puertas cerradas. Ahora las tiene cerradas. Si las abre, van a entrar otros con virus. Cagaste. Bueno, voy a revisar a todos. Y no vas a poder revisar a todos, porque es imposible. Porque si vos querés que la economía se vuelva a poner a andar, esto también es una historia bastante jodida, pero digamos que vos necesitas que la gente viaje, necesitas que la gente vaya, venga. Sí, es muy lindo hacer por Zoom, y muchas cosas se pueden hacer por Zoom, pero mucho exige estar, es decir, tendría que cambiar todo el paradigma de cómo se hacen las cosas, y no va a pasar, no hay guita para hacerlo además. Entonces, Alemania va a arreglar con sus vecinos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que arregla con Francia, con Polonia, con la República Checa, con Eslovaquia, etcétera. Los vecinos que tienen alrededor dicen, mire muchachos, yo estoy de acuerdo, pero ustedes también tienen que terminar con el virus antes. Entonces ellos también quieren terminar con el virus. El problema de ellos es sus vecinos. Francia tiene España, República Checa tiene Austria tiene Italia. Esto es un paquete. Y esto sin hablar ya que esto no involucra ni Estados Unidos ni Asia. La única solución que hay es que un grupo de países, no todos, porque no va a pasar con todos, pero un grupo de países, los que pueden, van a erradicar el virus al mismo tiempo. Y esos países van a formar como unas Naciones Unidas, por llamarlo así, B. Son esos países en donde viajar entre esos países va a estar permitido, no hay problema. Llegar de otro país está prohibido. El mundo se va a dividir en dos. Esos que lo hicieron en conjunto.
En pequeños grupos de países o regiones.
Podría ser, pero no pueden comer. Este es un mundo, claro, en donde todos nos acostumbramos y que las cosas vienen de otro lugar. Yo entiendo que la Argentina es mejor con lo nuestro, ¿entendí? Pero no podés hacerlo con lo tuyo porque no hay. ¿Sí? Ni Alemania puede hacer eso. Solo Alemania tiene agricultura, por ejemplo. Alemania tiene que comer. Alguien tiene que dar de comer a los alemanes, a los otros.
Por eso digo, entrar en pequeñas comunidades que se...
Claro, pero vos entendés que... ¿Ustedes saben lo que es la comunidad Schengen? El grupo Schengen es un grupo de países en Europa, que no incluye a toda la Unión Europea, sino gran parte, en la cual no hay fronteras. Vos pasás de Francia a Alemania, pasabas. De Francia a Alemania no había nada. Es la ruta. No, es como pasar de San Luis a San Juan. Como una federación funcionaba. va a haber un grupo Schengen de esto. Es decir, como si fuera un grupo Schengen. Es decir, un grupo que entre nosotros no hay fronteras virales. Además están las otras fronteras, ¿sí? Es decir, las económicas que ahora vamos a hablar. Entonces, lo primero que va a necesitar es que va a ser un grupo. Entonces, el mundo se va a dividir en dos. Los países africanos que no van a poder pagarse el darse el lujo de erradicar el virus, si ellos la malaria no la erradicaron, ¿sí? La enfermedad del sueño con la mosca tsetse no la erradicaron. Tengo una lista larguísima, ¿sí? De cosas en África, ¿viste? Esto, corona.
Ya de por sí, nosotros tenemos casos de sarampión en este momento, imagínate la situación.
No, ellos tienen polio. Pero, hay polio en África. En Pakistán, por ejemplo, hay mucho.
Okay. Estás hablando de que lo que se va a armar, en realidad, es una alianza, como fue con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquellos países que erradiquen el virus y que no tengan virus y que se pueda comprobar, o sea, van a empezar a comercializar entre ellos determinadas cosas. Eso también puede llegar a ser una oportunidad interesante para, en el caso de Argentina, que es, como decías al principio, o hablamos en algún momento, el granero del mundo, como decían nuestros viejos abuelos.
Sí. Esto es donde yo soy optimista sobre la Argentina. A ver, vamos hacia un mundo muy empobrecido, muy empobrecido. Yo creo que nadie se haga acá pensamiento que, viste, desenchufaste, contaste hasta 20 y lo volviste a enchufar, ¿no? Como haces con el Apple TV o esos aparatos que se te cuelgan, ¿no? Que lo desenchufas y el router.
Lo reiniciamos.
Lo reiniciar. No, esto no funciona así. Pero no funciona así por algo que tiene que ver con nuestra falta de calidad de cómo lidiamos con la abundancia. Ningún animal está preparado para lidiar con la abundancia. Ninguno. Solo para la escasez. Estamos preparados, programados para la escasez. Con la abundancia nos rompemos. Yo creo que nosotros nos rompimos con la abundancia. Entonces, vamos a volver hacia la escasez ahora. ¿Sí? Mucha gente se quedó sin trabajo y su trabajo no existe más. ¿O vos te crees que la gente se va a subir a un crucero en los próximos dentro de 2 años? No. No se hubiera subido a un crucero, no solo porque tienen un cagazo ahora con los cruceros, que nadie quiere subirse. Hay cruceros ahí a la deriva, muriéndose la gente, pudriéndose adentro del crucero, y la gente dice, no, a mi puerto no. ¿Sí? Suena terrible. Y así que, ¿quién se va a subir? Pero aparte, ¿quién va a tener guita para subirse un crucero? Las automotrices. ¿Se van a meter los autos en ese lugar donde no llega la luz?
Porque okay. la mayoría
no, no quiero decir el lugar, pero...
Te entendimos. Pero la mayoría de las piezas sí, vienen de China.
Te lo digo yo, se los van a meter en el culo los autos, básicamente.
Yo no dije, pero estoy de acuerdo. Sí, sí. Es decir, este es un problema. Las automotrices son de las grandes industrias que mantienen países enteros. Corea del Sur, sin automotrices y sin vender televisores de alta gama, o de lo que venden ellos, y teléfonos, Corea del Sur sí tiene acería, pero se van a empobrecer. Y nadie va a comprar un televisor 4K, 8K, 9K, 2K. La gente, viste, lo va a tener el televisor, lo va a tratar muy bien.
Claro, porque la prioridad va a ser tener un pedazo de pan.
¿Cómo? Sí, sí, y es un problema. Ahora, esto va mucho más allá, si me preguntas. Mira, se van a formar, tenemos que pensar qué pasó después de un año y medio, porque es el tiempo que vamos a estar encerrados, entre un año y medio y dos, es decir, hasta que tengamos la vacuna. La vacuna no llega antes de 18 meses. Sí llega. Y yo quiero decir acá, sí llega. Yo sé que estamos matando a la gente la esperanza, pero quiero que quede las cosas claras. La malaria, le tiraron miles de millones de dólares para hacer una vacuna y no lograron tener una vacuna. ¿Hace ya cuántos? 30 años que estamos buscando parar la malaria. ¿Quién dice que contra este le vamos a botar una vacuna?
¿Vos decís
esto
que
no acá, es una gripe?
¿Vos decís que acá, ¿cómo?, en Argentina vamos a estar enclaustrados un año y medio?
En todo el mundo, entre un año y medio y dos. Sí hay vacuna. Pénsalo.
¿Para cuándo calculas la vacuna?
Yo no te digo que vamos a estar así encerrados como estamos en casa hoy, ¿eh?
¿Para cuándo? Van a tener que apretar, largar. Claro. Pero igual.
Pero aparte, no te sirve, porque si en Argentina lo solucionan y en Paraguay no, y en Bolivia no, ¿qué haces? Sí, vas a poner tropa a un ejército que no tenés hoy, además, sí.
Es lo que está pasando con Brasil en este momento. O sea, Brasil está propiciando y haciendo publicidad de que no hay que hacer cuarentena. Entonces, si nosotros tenemos un comercio con Brasil tan importante como el que tenemos, o sea, nos afectaría muchísimo que siga entrando el virus por el lado de la frontera brasileña, en este caso.
Pero no solo eso. A ver, imaginemos que Brasil va por el, porque hay dos rutas acá, una es de la cuarentena y la otra es que pase, que sea lo que sea, se pierde el 4, 3%, 5% de la población, se mueren y después hay inmunidad porque la mayoría, el 60% de la gente ya pasó la enfermedad y se terminó. Esto se llama inmunidad del rebaño. Es decir, sí. Si tienes 60%, es una regla matemática de la cual no entiendo un carajo, pero yo les creo porque se demostró en otras epidemias. Pero hacer eso es un riesgo muy grande y además no hay inmunidad de rebaño antes de 2 años y medio. No hay forma. Los expertos dicen que no existe. Entonces, viste, lo sale, son un medio y medio, dos, queramos o no queramos. Y como dije, y eso siempre y cuando que todos los países, que al final todos los países se van a venir, pero la pregunta, ¿van a tener la guita para hacerlo?
Claro.
¿Ustedes entienden que hay, yo estaba mirando ahora, por ejemplo, en Jerusalén, ciudad que conozco muy bien, los ultrarreligiosos, viven padre, madre y 8 hijos en un cuarto y medio. ¿Vos te crees que se van a quedar ahí, aguantarse lo que pase? Ya, bueno, ya lo están hablando de llevarlos, ponerles, construirles, no sé. Este quilombo es muy grande para resolver así nomás. Entonces, la salida va a ser problemática. Y cuando estemos afuera, vos pensalo así. ¿Por qué hicimos la cuarentena? Para salvar a los viejos, ¿cierto?
Sí, para evitar que es...
Para que se mueran los viejos, para que no se mueran los viejos.
Básicamente sí. Básicamente sí.
Y para no sobrecargar el...
Es lo que se propone.
Y algunos jóvenes, yo entendí, pero para eso estamos haciendo todo este quilombo. Cuando esta historia termine, los jóvenes que quedaron empobrecidos, que perdieron la jubilación, el futuro, el trabajo, que tienen que pagar las cuotas y no pueden, que tienen quilombo, todos ellos, ¿a quién van a culpar?
A los viejos.
A dos. A los políticos, que casi todos son viejos, y a los viejos en general. Entonces, por primera vez vamos a tener una brecha generacional con gusto a lucha de clases.
Aparte.
Es esto.
Tal cual,
es
sí.
Problema número uno que vamos a tener. Problema número dos, si nosotros queremos comercio, la gente tiene que poder viajar. El turismo acaba de morir. Si los querés revivir, tienen que poder viajar. Y los turistas más importantes que habían hasta ahora eran chinos.
Sí.
¿Vos creés que algún turista chino va a caminar por una calle en el mundo occidental después de la gente haber estado 1 año y medio enclaustrada por culpa de ellos que no avisaron y se hicieron los boludos? ¿Vos crees que nadie les va a pegar en la calle?
Importante.
¿Vos crees que no les van a incendiar los barrios chinos? Ahora están todos tranquilitos porque están todos con cuiqui, con cagazo. ¿Cuándo esto termine? Va a haber un Nuremberg, va a haber un tribunal internacional para juzgar a muchos de estos líderes, tipo Bolsonaro, tipo Pedro Sánchez en España, que fue una bestia, que el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, le rogaron que no permita hacer la manifestación. 350.000 mujeres marcharon. 2 semanas después de eso, Madrid está toda infectada gracias a esa manifestación. Le pidieron que cancele el partido Valencia-Nápoles, que se jugó. No. Desastre fue lo que trajeron de ahí. El día de hoy tuvieron 1.000 muertos. Y recién hoy empiezan ellos con cuarentena total. Hoy lo acaba de anunciar Pedro Sánchez, el presidente de España. Estos tipos, viste, le van a cobrar, le van a pasar la factura a esto. En un mundo con muy pocas ganas de discutir cosas que hasta hace 2 meses o 3 meses eran muy importantes para conseguir las superclas, desde el calentamiento global, porque ¿qué pasa dentro de 50 años si ahora no te vas a morfar hoy? ¿Sí? ¿Te va a preocupar de que va a desaparecer alguna ciudad costera que te gustaba, alguna isla Maldiva o no sé qué mierda, que está gente tan preocupada? La gente que decía, me tenés que hablar con el artículo correcto, lees Lis, Los, les animó, se animó, y no sé qué historia, eso se desapareció. Desapareció. Y con eso, muchos de los logros sociales, por llamarlo así,
más que logros son los movimientos sociales que están en este
movimiento. Movimientos sociales.
Pero no, me refiero, a ver, la igualdad entre gays y que no haya discusión quién se puede casar. Yo no sé qué va a pasar con todo eso.
No.
La gente no va a tener paciencia para ningún reclamo. No. La gente va a decir, no tengo labura, no me hables a mí ahora de que está por desaparecer la ballena azul. No me interesa que se mueran todas las ballenas. De hecho, tráemelas así me las como.
Sí.
¿Entendés? Entonces, estamos en ese, en ese mundo en el cual no sabemos cómo va a reaccionar. Pero yo ya te conté, está el problema de los viejos y los jóvenes. Después está el problema de los chinos, como te dije, el odio, la xenofobia fuertísima que van a sentir chinos, que además, vos como bien sabés, la gente no te pide el pasaporte cuando sos chino. Ven un chino, un japonés y es un chino, un tailandés y es un chino, ¿sí? Y si te descuidas, alguno de los chinos de acá, de los que lo llaman chinos.
Coreanos. Los coreanos de acá son chinos.
Un supermercadista cualquiera.
Seguramente escuchaste o viste alguna de las noticias donde ya hay unos 200 supermercados chinos que cerraron directamente en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pero esto es recién empieza. Porque
claro.
Estamos todo bien. Ahora estamos todos asustados. Ahora lo que nos dicen hacemos, algunos más, otros menos, en el conurbano un carajo. En La Matanza, no sé si ustedes vieron los videos, son un desastre. Pero bueno, eso se pagará, ¿eh? La factura, Darwin te pasa la factura en dos semanas, ¿viste? Hoy consumís y en dos semanas te pasó la factura, dice Darwin. No hay problema.
¿Vos decís que ganó Darwin?
¿Cómo?
¿Vos decís que ganó Darwin entonces en este caso?
O va a ganar mucho. Pero aparte, las religiones van a pagar muy caro esta historia. Mira, los musulmanes siguieron yendo a las mezquitas y están haciendo un desastre. En Pakistán siguen estando las mezquitas llenas, en Indonesia siguen estando las mezquitas llenas. Son los países con más musulmanes en el mundo fuera de la India. Están llenas las mezquitas, llenas. Después tenés los judíos religiosos, de algunos grupos, en Nueva York especialmente, los judíos religiosos, ellos también, un nivel de infección altísimo hay, altísimo.
¿No cerraron las sinagogas todavía?
La iglesia cristiana. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó la historia? ¿Cómo se fue esto de China? Fue un grupo de una iglesia que quería llegar al Mesías, se fueron a Wuhan, se contagiaron a propósito, volvieron a Seúl, abrazaron y besaron a todo el mundo que pudieron.
A ver, momentito.
Repetí eso.
¿Cómo fue?
Sí, muy fácil. Empezó el brote en Wuhan, en China, ¿sí? Wuhan es la capital de Hebei, que es dentro de China, una provincia en China. Se enteran los coreanos, los coreanos del sur tienen una iglesia, que es una iglesia mesiánica, que en cualquier momento ya vuelve Jesús y salva a todo el mundo, etc. Y entonces ellos, para promover, para acelerar la historia, porque él va a venir en caso de un desastre, va a venir Jesús a salvarnos. Se fueron a Wuhan, viajaron, se infectaron a propósito, volvieron a Corea y abrazaban y besaban a la mayor cantidad de gente posible. Esta persona está en este momento investigada por asesinato en masa en Seúl. Ese tipo lo van a colgar. Y si no lo cuelgan en el gobierno, lo va a colgar la gente.
¿Y con qué objeto toda esta operación?
Porque eso aceleraría la venida del Mesías. Porque Jesús, a su segunda vuelta, vendría en el caso de una catástrofe, ¿sí? Siempre se habla del Armagedón, el no sé.
O sea, estamos hablando de una guerra religiosa en este caso.
Estamos hablando de tres religiones, y estas son solo tres, están también los hinduistas en India, que también están haciendo un desastre. Todos ellos, que sus dioses no les sirvió para un carajo, la gente estuvo pagando la cuota, yo lo llamo la cuota, yendo a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita, cuidando los preceptos, los judíos y los musulmanes, no comiendo cerdo, no mirando mujeres, no haciendo esto. Y cuando llegó el momento de cobrar el seguro, Dios es argentino. Los cagó. Por eso cuando la gente dice Dios es argentino, tiene razón, Dios es argentino. Se llevó, aceptó todo y después lo mandó a mierda. Porque no hay Dios, por supuesto, ¿sí? Eso. Hay Darwin. Vino Darwin, lo agarró a Dios y delante de todo le pegó tres cachetazos y lo sacó con una patada en el culo. Vamos a ver una caída de la religión. Ahora, ¿cómo yo sé esto? Porque en 1380, cuando fue la peste negra en Europa, después de la peste negra, vino el Renacimiento. ¿Viste? Dios sirve para estas cosas, si no, ¿para qué lo tenés? No entendí. ¿Para qué? ¿Para que te ayude a pasar un examen? ¿En serio? ¿El Dios minorista? No. Su Dios mayorista. Vos vas a él y él tiene ya a arreglar todo, a venir y hacer desaparecer el virus. Mínimo. Se está haciendo el boludo. y la gente, yo conozco amigos muy religiosos, profundamente religiosos, judíos, son los que conozco, y conozco algunos cristianos también, pero más que todo judíos, y vos le ves la cara de, uy, no era que, y ya va a venir Dios, ya no dicen más va a venir Dios, y bueno, sí. Entonces,
¿qué pensás de la indulgencia plenaria de Francisco, entonces?
Es esta, y ahora tenemos el señor repartiendo papelitos. Entendí.
Pero el virus. Pero dentro de lo que estás diciendo es muy interesante, porque es interesante lo que le pasó y le está pasando a Italia en este momento, con lo que vos estás contando. Porque Italia es el lugar donde más lo están sufriendo.
Y España, perdóname, el lugar donde más hay católicos en el mundo, perdón, más fervientes católicos, no más, es España. Y España sí. Está pasando atroz. Está pasando atroz porque tiene un gobierno socialista. Y el de Italia también es un gobierno socialista. Yo les recuerdo a ustedes, para que tengamos la idea de quién está haciendo las cagadas. Porque ellos creen que si ellos tienen la voluntad y la buena intención, todo se arregla. La historia de la gente saliendo a aplaudir. ¿Viste? A mí me da lástima. ¿A quién están aplaudiendo? ¿Qué? ¿Dónde? Es un virus. No hay a quién aplaudir, no hay nada, no hay enojarse, no hay gritar, no hay poner a pasar el himno. Pasaba en el otro día el himno acá, donde yo estoy, en el barrio, estaba un tipo, pasaba el himno. ¿El himno a quién? ¿Qué? ¿Cuál es el enemigo?
Bueno, se habla de un enemigo invisible que hay que combatir. Trump mismo encara esto como una guerra hacia algo. Igual que...
Es una guerra, pero no es una guerra, no hay enemigo. Es una guerra y no hay enemigo.
Hay una gran diferencia entre esto, esta situación que estamos viviendo, y una guerra en el sentido tradicional de la palabra, que es en la demografía de los fallecidos.
Exacto. En una guerra mueren los jóvenes. Uh-huh. Es más, en la gripe, la epidemia de gripe de 1918, eran jóvenes los que se morían. Esta está matando a los viejos, que además son los políticos. Yo quiero que vos entiendas. A los viejos, yo, que soy parte de ellos hoy, a mí me salva, sé, porque todos los tipos que están a cargo tienen mi edad. O por ahí andan. ¿Entendés?
Estás un poco cubierto.
Entonces van a defender mis intereses.
Sí, 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 sí. Interesantísimo el enfoque que le das también político a todo esto, porque...
Van a haber golpes de Estado, Gustavo.
Claro, claro. A eso
van a haber en muchos lugares golpes de Estado. Van a haber golpes de Estado porque el ejército lo van a tener que llamar, porque se va a empezar a desarmar todo. Imaginar lo que va a hacer en los países africanos, en la India. ¿Sí? Y va a venir el ejército y decir, miren, señores, acá te voy a empezar a dar órdenes yo, porque esto se está yendo de madre, y todo el mundo va a aplaudir. Esto va a ser el 76 de Argentina, que la gente fue a los cuarteles, che, salgan a salvarnos de este gobierno. Es nada. Todo lo que pasamos hasta el día de hoy es nada comparado con esto. Pensá lo difícil. Mirá, volvamos para atrás, 3 meses atrás. 3 meses atrás, si vos manejabas la Volkswagen en Alemania y vos querías la tapita que va arriba de la palanca de cambios, ¿sí? Esa tapita que tiene cómo hacer, cómo pasar. Esa tapita se fabricaba en Wuhan. El auto se fabricaba en Nuremberg, en Alemania, o en Múnich, en Alemania. Entonces, cuando necesitaba la tapita, pedía la tapita 3 días antes y la tapita llegaba. Y él no tenía stock. Estaba todo optimizado. Pero no solo eso estaba optimizado, les recuerdo a todos. La gente tiene la vida optimizada. ¿Qué quiere decir? Compra crédito, es decir, está ahí. ¿Sí? En cualquier le pasa algo y no va a pagarlo. Pocos ahorros. El americano medio tiene, escuchen bien, $700 en el banco. Nada más. Esto es lo que tiene. Vive estiradísimo. Todo, viste, pegadito, estiradito. Cuando vino un golpe y se rompió, esto no se puede pegar de vuelta. Porque está envuelto. Entonces,
porque se rompió la rueda.
Pero claro, pero si yo compré acciones, bonos para mi jubilación, utilizando el dinero de un préstamo que tomé sobre mi casa. Cuando se derrumban las acciones, voy a perder mi casa. Va a venir el banco, va a querer mi casa, va a venir la gente y dice, no, los bancos otra vez se quedan con todo. ¿Sí? Va a haber problemas. Y no hay quita para solucionarlos. Yo no hablo de Argentina, ¿eh? Argentina tiene un problema más grave porque Argentina además tiene la deuda. Argentina está acostumbrada a no pagar deudas.
Igualmente vos, cuando estás hablando, contás todo esto, estás pensando en países como Estados Unidos, estás pensando en potencias, ¿no? Me imagino.
Sí. A ver, Argentina está en el medio de eso, ¿sí? Argentina no es ni un país subdesarrollado, ni un país desarrollado, ¿no? Nunca llega, ¿no? Siempre le falta.
Emergente.
Emergente. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que ahora lo más importante va a ser comida. Porque si vamos a empobrecernos todos, el problema va a ser darle de comer a la gente. Y es parecido a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba devastado todo y tenían que volver hasta incluso para cultivar, era un problema, ahora no lo tienen. La Argentina es no el granero del mundo, pero la Argentina realmente puede producir trigo, que es lo que se va a comprar. Yo creo que Argentina va a irse de la soja y va a volver mucho más al trigo. ¿Por qué? Porque China no va a tener plata. A ver si entendemos. China, todo el dinero que tiene China, esto no lo digo yo, lo dice el Banco Central de ellos, está en bonos del gobierno americano. Si mañana los americanos le dicen no pago esos bonos, China se muere de hambre. El próximo día se muere de hambre. Entonces, las reservas que tienen, que además no son infinitas. Además, ellos tienen un acuerdo con el pueblo chino. El gobierno chino le dijo al pueblo chino, ustedes cállense la boca, no hinchen la bola, yo soy una dictadura, pero ustedes la van a pasar bien económicamente, vamos a crecer infinito. Y así fue hasta ahora. ¿Y ahora?
¿Qué va a pasar? Estás entrando, me parece, en un terreno que yo estoy leyéndole la mente a Juan Manuel en este momento, porque estuvimos manejando, ¿no? ¿Tengo razón?
Sí.
Que estuvimos manejando información, como todo el mundo, que estuvo apareciendo en todo grupo de WhatsApp, habido y por haber, que es la teoría de que este coronavirus, el SARS-CoV-2, en realidad existe una patente estadounidense. Es una teoría conspirativa. Vos, justamente por lo que veo, no suscribís en absoluto a esta idea.
No. ¿Sabes cuál es el problema de las conspiraciones? Es que necesitas que la gente cuide el secreto. Vos le contaste alguna vez un secreto a alguien, ¿qué chance había que esa persona no la cuente? Y 50%, o tenés mucha suerte.
Depende de quién.
70%, más que eso no. Imagínate una porquería como esta. ¿Cuánta gente tiene que estar al tanto? Es imposible. Lo que hay es simplemente, pasó. Una de las cosas que nosotros no aguantamos es la falta de la intención de la naturaleza. La naturaleza no tiene intención, porque naturaleza no existe, es una palabra que inventamos nosotros. Nadie tiene intención. El virus no te quiere cagar, no quiere matarte, el virus no quiere nada, porque el virus no es. ¿Okay? El virus comete un perro, si tenés un perro, no sé cómo tiene perro acá. El virus dos perros. Bueno, tu perro no te quiere, tu perro no te ama, vos no querés a tu perro. Tu perro está siendo un perro, trabaja de perro.
No me digas eso. No me digas eso.
¿Qué crees que te diga? ¿Te mienta? ¿Me gusta a vos?
¡Vamos, Muki! ¡Te apoyo! No. ¡Qué grande, Muki! Sí,
son todas malas personas.
No.
Animales son computadoras. Pero está bien, pero un virus estamos de acuerdo que no tiene intenciones, ¿sí? El virus está laburando de eso. ¿De qué está haciendo? ¿Siendo virus? Tratando de reproducirse. Todo lo vivo quiere reproducirse. Eso es Darwin. Vino Darwin y dijo, miren muchachos, si ustedes esta no lo solucionan, se lo van a comer los bichos a ustedes. ¿Qué va a hacer?
También había surgido una teoría de que el virus este había surgido, se reproduce más por el tema eléctrico. Cuando hay una explosión a nivel de desarrollo en lo que tenga que ver con tecnología. Porque dicen que a principios de siglo salieron las primeras frecuencias de radio y ahí surgió la gripe española.
La boludez no tiene límite, ¿eh? Yo esta no la escuché, sí. Pero esta cada vez más absurda.
Sí, dijeron eso también, que
y también
surge
dice
a raíz
que tomar cerveza corona trajo el virus. De hecho, la gente, quiero que miren, hay un video de un supermercado, hizo un amigo mío, supermercado en Londres, no hay cerveza, la gente desesperada no hay cerveza, y la de corona está llena, nadie la compra. Nos reímos de eso y no te vas a reír de la electricidad, el virus y la electricidad.
Sí, dicen eso, que el virus tiene que ver con la electricidad y que ahora, como está el 4G, no, el 5G.
El 5G tiene la culpa, claro, sí. Pues, sí claro,
el 5G es el culpable.
No, estoy seguro, sí. Te digo, el nivel.
Aprende, Juan, no, aprende.
¿Qué decís?
Aprende, Juan. Que aprenda, Juan, diciendo a no creer todo lo que lee.
Ah, pero no, está bien. Yo comento
lo que dicen.
Lo que pienso. Pero aparte, como siempre, vos viste con la gente con la sal, que mala suerte. Contame cuál es el mecanismo. ¿Okay? Vos, yo te lo agarré de la mano la sal y voy a tener mala suerte. ¿Y cómo es? ¿Cómo esto transmite? ¿A quién le avisa el dios de la mala suerte? El salero tiene un pequeño chip que le avisa. ¿Cómo funciona? ¿Y qué pasa si yo lo paso de una mano a la otra? ¿Me doy más mala suerte todavía?
Hay una mitología al respecto de eso.
Claro, que hay que dejarla, al salero hay que dejarlo en la mesa y que lo tome de la mesa no, la persona.
Está bien, pero ¿sabes por qué?
Por supuesto.
¿Pero sabes de dónde viene eso, Juan?
Es muy antiguo.
Viene del salario, de cuando se pagaba el sueldo con sal. Y entonces cuando se caía sal de la bolsa, había que dictaminar a quién se le había caído, si al empleador o al empleado. Entonces, para evitar esa discusión, se dejaba sobre la mesa para
al que se le caía, se le caía.
Y entonces...
Ah, no lo sabía.
De ahí viene justamente.
Pero ahí tienes una explicación de dónde viene el mito. Pero claramente no trae mala suerte, ¿sí? No, no hay mala suerte. Lo único que hay es lo que hay. Es decir, tenemos que recordar a Darwin. Estamos frente a un evento que además es, y esto yo te lo decía antes que empecemos, ¿te acordás? Esta discusión, que esta es la parte que es especial. Estamos viviendo una época que no vivió nadie por lo menos 100 años. Y yo te diría, nadie nunca, porque no con este nivel y no con esta globalización. Es increíble, es decir, que nos haya pasado a nosotros. ¿Cuánta gente nació, se crió y se murió sin que haya pasado un evento no demasiado importante? Quizá la Segunda Guerra, pero la escucharon, la pasaron, etcétera. Acá todo el mundo va a contar el virus.
¿Vos entendés? Y vos ubicás esta pandemia por encima de otras de la historia.
Sí, sin duda. Primero porque toda pandemia, la que me pasa a mí es más importante que cualquier otra, obviamente.
Sí, por supuesto.
¿Qué mierda me importa la pandemia que hubieron, las que van a ver? Después que yo me muera, que pandemia en todo, no me importa un carajo. Toca a mí, sentado acá hablándole a un plástico con tres fotitos que se mueven, que no sé ni si son verdad. La puta imaginando igual.
Tal cual. Es imposible hablar así. Pero está bien, está muy bien. Sí. Entonces, el impacto. Más allá de lo personal, el impacto histórico, vos decís que...
Es fascinante. Estamos viviendo la historia. Tomemos nota. Y me temo, y esto es lo peor de todo, que vamos a extrañar esta época.
Desarrolle.
Pensalo, lo hablamos antes. Imaginate vos la pobreza. En este momento ninguna de las personas afectadas está más pobre que antes. Sustancialmente más pobre. ¿Sí?
Estamos mejor que nunca en ese sentido. O sea,
claro,
estamos
básicamente con sus limitaciones. Entonces, está de vacaciones, está mirando Netflix, todo el mundo va a tener, mirá, estamos con la computadora, hablamos con la gente, yo estoy hablando con gente que hace mucho que no me hablo, ¿sí? De repente se renovaron amistades, etcétera. Todo muy lindo.
Sí, hace dos días me invitaron a un grupo de WhatsApp del secundario. En 20 años no pasó ahora.
Bueno, por ejemplo, ahora pueden hacer todas las reuniones de sábado. Se pueden hacer todas en Zoom.
Reuniones no presenciales.
Vamos, claro. Pero toma en cuenta otra cosa más. Vamos a estar un año y medio encerrados. En ese año y medio, las parejas, ¿cuántos van a aguantar? ¿Cuántas mujeres van a caer del balcón tipo Monzón? Bueno, año y medio.
Eso es algo que estábamos hablando con mi mujer, que estudia criminalística, y estábamos preocupados pensando, sí, pero...
La estaba por tirar por el balcón.
No, todavía. Estábamos mirando la tele y estábamos... Aparece una noticia de que encontraron el cadáver de una mujer que venían buscando.
Lo vi.
Un caso de femicidio, y yo dije... va a sonar feo, pero es real. Dije, por fin una noticia que no tiene que ver con el coronavirus. Y ahí
se va a ir muy rápido. A los 10 minutos ya no hay más.
Desde ya. Pero ahí caí que hace muchísimo tiempo que no tenemos información de otras asuntos.
Pero escúchame, yo te voy a dar algunas cosas que van a pasar en este año y medio. Primero, la esposa. Segundo, los hijos. La gente tiene hijos chiquitos y lo va a tener que ver 24 horas al día durante un año y medio. Después lo mandan a un colegio pupilo, ¿viste? No lo quieren ver más a los chicos, ¿viste? Se terminó. Venís cuando tengas 45.
Se está hablando que me causó mucha gracia de la generación de los cuarentennials.
Los cuarentennials, muy
los,
bien.
Los sí. que están surgiendo o son niños en esta época.
Colonial
también, porque Colonial me gusta más.
Pero bueno, entonces esto, así nomás lo digo, pero vos pensá, y esto es importante, que después de esto la gente va a tener, en inglés se dice PTSD, el Post-Traumatic Stress Disorder.
Sí.
Desorden de postraumático de estrés, ¿no? Se dice en castellano. Lo que tiene la gente después
de
cuando va al ejército, cuando va a la guerra.
Sí,
la gente va a estar con ese trauma encima. Hay gente, algo muy terrible. Te voy a contar una más la otra. La primera es el otro, cuando yo lo veo, el otro, es un peligro para mí hoy. Pero es peor, yo también lo soy para él. Es decir, imagínate que vos no sabes que estás enfermo, la contagiás a tu abuelita o a alguien y se muere. Por supuesto que vos no tenés control sobre eso, pero andá, contátelo a vos mismo.
Claro, claro.
Aparte, otra cosa, en un mundo en donde los viejos van a desaparecer en un porcentaje importante, especialmente los países menos desarrollados, son un factor moderador los viejos. Cuando estén los jóvenes solos, enojados, amargados, resentidos, pobres y sin futuro, sin los viejos a los cuales ellos querían, además, a esos, para guiarlos, para tranquilizarlos, para que vamos a un mundo con gente con muy, muy poca paciencia.
Y sin historia.
Yo creo que vamos a ver la pena de muerte volviendo, yo creo que vamos a ver que se van a terminar todos los derechos humanos que se fueron agregando hasta el absurdo, directamente, y los otros, ese es el problema, que la volteada van a caer los que sí eran importantes. ¿Sí?
Y también
el racismo, que era muy importante no tenerlo, y ahora vamos a volver claramente.
Sí, o mínimo xenofobia.
Hasta los chinos seguro, pero después a cualquiera. La xenofobia no es al boliviano, es al vecino. ¿Entendés?
Claro. Sí.
Y además, un año y medio sin abrazarse con nadie, sin besarse, sin la gente, sin amantes. Ayer leí una cosa que me causó mucha gracia. La fábrica de condones, la más importante, ¿cómo se llama?
Prime, o algo así.
Americana, ¿eh? Prime. No puede fabricar, tiene problemas que no puede fabricar suficientes condones. Pero nadie los usa ahora. ¿Qué condones? Si no puedes ir a ver una mina, ¿qué condones? Ni hace falta, y no hace falta tampoco, no va a pasar nada. La falta de condones no es un problema. Ahora pensá, compañías aéreas, la van a tener que salvar los países. ¿Con qué guita? La van a tener que la maquinita. Y hay maquinitas y hay maquinitas. Los yanquis tienen la maquinita de los dólares, bastante buena. Acá tienen la maquinita de los pesos.
Estamos devaluados. Ahora que retomaste el tema económico, y si me permitís, me gustaría oficiar un poco de abogado del diablo. Uh-huh. Mencionás que la mayoría, si no casi todos, los decesos que vamos a sufrir a raíz de la pandemia, va a ser en la demografía más alta, ¿no? En los viejos. Económicamente hablando, ¿no beneficiaría, entre comillas, a los sistemas nacionales por el hecho de que eso significaría un gran alivio a lo que es digamos, el sistema jubilatorio y todos los la guita que se va en cubrir las jubilaciones, porque si bien perdimos por un lado, en ese sentido los sistemas ganan por otro. Es una animalada, una burrada lo que estoy diciendo, pero...
No es una burrada. Déjame decirte dos cosas. La primera es cierto, van a haber menos viejos, si van a haber menos viejos, van a haber menos gastos de jubilación, es cierto. Y eso va a alivianar un poco el proceso de más aún, en el hecho que estén un año y medio confinados, van a haber mucho más chicos, claramente, mucha gente va a tener hijos.
También, eso es otra moneda, cara de la moneda.
Sí, pero con un pequeño signo de interrogación, la gente quizás no va a querer ser irresponsable porque no tiene laburo y no va a querer traer hijos. Estamos ahí en el medio de las cosas, ¿sí? Es decir, no sé qué va a ocurrir con eso. Pero sí, pero es menor. A ver, es cierto, es un agujero en el presupuesto. Pero vos estabas hablando ahora, en Estados Unidos hay en este momento un desempleo del 20%. Israel, que tenía absoluto, entero, total empleo, empleados todos, traían gente de afuera, ya no sabían qué hacer para el trabajo, tiene 18% de desempleo. Ahora, a 2 semanas del quilombo, a 3, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses? Se desvanecen. Restaurantes, ¿sí? Ya no puedes ir a un restaurante. No puedes ir a un restaurante. Y después, cuando lo abran, primero, la gente no va a tener guita para el restaurante. Segundo, la gente quedás traumado. Vos no podés un año y medio cambiar todos tus hábitos y después volver a cambiarlos. No va a pasar. Y la gente va a estar enojada, amargada, haber estado encerrado un año y medio. Habría que ver, lo interesante es ver en las poblaciones carcelarias, qué pasa cuando después de una persona estuvo un año y medio en la cárcel, ¿qué le pasa? Esto me gustaría saber. Porque básicamente se parece mucho a una cárcel. A todo eso, las cárceles es un problema gravísimo ahora. Enorme. Gravísimo porque no se permiten las visitas. Y si no hay visitas conyugales en las cárceles argentinas...
Sí, hay que salir todos. Tengo que
explicar eso, ¿no? Saben lo que son visitas conyugales, ¿no?
Claro.
Sí, sabemos lo que es.
Drogas.
Sí.
No tienen drogas. ¿Vos querés dejar gente que son drogadictos sin drogas? ¿En serio? ¿En una cárcel argentina?
Interesante.
O vos necesitas esa policía, esa gendarmería que se ocupe de lo que se viene en la matanza. Hoy, en Italia, no en la Argentina, no en Brasil, en el sur de Italia, un grupo de personas estaban haciendo las compras en el supermercado en Palermo, se hablaron entre ellos para no pagar, que se van a ir con los carritos. Tuvieron que llamar a la policía tuvo que llamar al ejército. Esto es saqueos, intentos de saqueos en Palermo, en Italia, país de la Unión Europea.
Tal vez es el fin de las reglas de la sociedad, de alguna manera.
No, tampoco no va a ser anarquía, no, la gente siempre se arregla. Mira, Gustavo, tenemos por suerte historia interesante. Hace 15 años, en Somalia, había caos total. ¿Se acuerdan incluso de una película famosísima, Black Hawk Down?
La caída del halcón negro.
Halcón negro caído, que fue fabulosa.
La caída del halcón negro, sí.
Somalia era un país sin gobierno. Anarquía total. Los mejor sistema telefónico celular en el mundo estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque ponían las antenas, ¿sí? Y probaban lo que qué importaba. No había gobierno, no había nadie que tenía que pedirle permiso para hacerlo. Es decir, ¿y la gente qué? La gente iba a comprar el pan. Mira, creo que la imagen más fuerte que me quedó de la guerra civil en Yugoslavia fue Sarajevo, o Sarajevo, como hay que decir, pero es la capital de Bosnia. Estaba rodeada por los serbios, y había francotiradores que les disparaban a la gente desde arriba. Los serbios estaban arriba en las montañas o en las colinas, y los tipos en la calle les disparaban. Entonces la gente se paraba, un video muy bueno, parado contra la pared, 5 o 6 personas con bolsas, y contaban los disparos. Cuando el tipo tenía que recargar, cruzaban la calle para comprar el pan.
Está claro. El ingenio del pueblo.
Nos vamos a arreglar. No hay tal cosa. No va a haber caos total. Es decir, al final se va a arreglar. Incluso en Libia hay un señor que es un loco que mantiene el Haftar, que mantiene a las tribus. Pero al final se arregla. La gente va, compra el pan, se ata los cordones, va al dentista. Eso no desaparece. Te vas a acostumbrar a eso también. Pero el problema es que se van a empezar a derrumbar y vas a tener que sacar el ejército. No va a haber otra forma. Acá en la Argentina, con todo el dolor y eso, va a tener que salir el ejército de la calle. Y la gente lo va a aplaudir. Todos lo van a aplaudir. Sí. En el conurbano, más aún lo van a aplaudir.
Sí, sí.
Y después del ejército, no sé cómo te lo sacas de encima. No sé si querés sacártelo de encima. ¿Cuánto tiempo? ¿Al año? ¿A los 2, 3? ¿Viste? Van países que van a volver hacia la democracia. Otros no tanto.
¿Y vos pensás que los organismos internacionales intercederán en algún momento como para que eso se normalice, entre comillas, o van a dejar la autodeterminación de los pueblos?
Terminado. todos estos lugares se terminaron. Ya está, la Organización Mundial de la Salud hay que volver a armar, refundarla, empezarla de vuelta. Y lo primero que hay que hacer es ponerse a dedicar qué nos viene, qué es lo próximo que viene, y viste, poner toda la guita, la poca que nos queda, en eso. ¿Sí? Y no en poner ventiladores de hierro ahí para hacer electricidad y matar 150.000 pájaros. No sé, esas cosas que hacen, o ir a salvar ballenas, porque Greenpeace no va a tener, por supuesto, un mango, nadie le va a dar un mango más, y van a salvar ballenas desde la casa, ¿sí? Con Zoom van a salvar ballenas.
Muki, no sé si los chicos tienen alguna pregunta más acerca de esto que estamos charlando.
Sí, Muki, una pregunta. ¿Ves algo positivo de toda esta situación? En general.
Yo no creo que el resultado es negativo. Depende de cómo lo mirás. Hay mucha gente que va a decir, no, este es el resultado que yo quería. Que hasta ahora el mundo que había no era el que me gustaba. Tenía que tomar eso en cuenta, ¿sí? El hecho que no sea popular ese pensamiento, mucha gente lo tiene en la cabeza. Para la Argentina, puntualmente, yo creo que Argentina va a poder recuperar su lugar como granero del mundo, sí. Sí, especialmente en Argentina. Argentina, los países como Ucrania, como Kazajstán, como Rusia, como Brasil, productores de comida, van a ser muy importantes. Mucho más que las otras cosas.
Ya de por sí estamos siendo observados como un modelo en tanto sistema de salud se refiere,
Nadie tiene tiempo para observar nada a esta altura de partido. Están
lo estaban comentando.
24 horas al día, no hay observador.
No, claro.
Los que observan no deciden y los que deciden no observan.
Está muy bien eso. Sí.
Sería bueno volver a ser granero del mundo, pero también con políticas que apoyen a la agricultura acá, porque en este momento también hay un conflicto con eso.
No van a haber políticas de apoyo. Primero vos tenés que entender que todo país va a hacer esto. Primero van a comer los locales y después lo que sobra voy a exportar. Así va a funcionar.
¿Qué es lo que siempre tuvo que suceder?
No se estuvo. Va a pasar así. Va a pasar así ahora porque ahora las fronteras se volvieron a cerrar. Ya no hay acuerdos internacionales de un carajo de nada. Ayer hablaba Trump del acuerdo con China. No sé con quién piensa hacer un acuerdo. China no es la China antes del virus. Y Estados Unidos no es el mismo país. Además, Estados Unidos está en medio del quilombo. Ojo con China. Tanto Singapur como Hong Kong, que si fueron a llevar las políticas parecidas a los chinos, tienen un resurgimiento fuertísimo de casos en sus países. ¿Por qué? Porque abrieron las puertas. Abrieron las puertas y vinieron enfermos. Así. Vos entendés que los enfermos escapan al lugar donde están sanos la gente. No al revés. No hay gente yendo en este momento a New York, a escaparse a New York. ¿Sí? No, claro. Nadie se escapa a Italia. Cuando los dejaron, se arrancaron al sur.
No hay guetos, ¿sí?, de enfermos.
Claro, entonces los enfermos tratan de pasar a otros países.
Ir a lugares sanos.
Claro, exactamente. Y por supuesto van a infectar esos lugares también. Entonces va a haber un problema. Las fronteras cerradas. ¿Cuánto falta para que podamos volver a viajar también? Y tengamos la guita para viajar, ¿no?
Sí, eso sí, también.
¿Puedo preguntar algo?
Sí, cómo no. Dale. Juan.
Escenario hipotético, abril 2022. ¿Cómo?
¿Abril 2022?
Viendo toda esta proyección, que son los próximos meses, abril 2022.
No,
¿cómo sería?
Vamos a estar ya fuera de la... Esto va a ser la época post-corona ya. A menos que no encontremos una vacuna. Si no encontramos una vacuna.
¿La reactivación cómo sería? ¿Cómo sería la reactivación?
Y vamos a tener que reactivar primero, como todo, va a tener que tomar en cuenta qué es lo que se necesita. Es decir, los países van a pasar a las necesidades básicas. Y es se va a ir reactivando como en 2008. Primero desde los commodities. Pero, a ver, compañías como Apple, ¿a quién le van a vender? ¿Quién va a tener la plata para comprarse un teléfono nuevo? Explícame. Nadie. Toda esa parte tecnológica de gadget se va a morir, como junto con el... O se va a marchitar, ¿no? Se va a ir marchitando. No entiende a quién venderle. Apple no puede vender más barato de lo que le cuesta. También es cierto que la gente tiene que aceptar que va a ganar mucho menos que antes. Y va a comprar con eso menos también.
Y también económicamente.
Esa es una verdad muy cierta la que estás diciendo. Lo que pasa es que el tema es cómo va a ser el ser humano en general y en forma mundial para acostumbrarse a eso.
Nosotros somos un bicho que todo el tiempo buscamos sonambular, ¿sabes? Gustavo, ya le hablé del tema en su momento. Y
estamos preparados para la escasez.
Los hábitos van a aparecer enseguida. Enseguida, quédate tranquilo. El bicho En eso confío en el humano. Sonambularemos todos y de vez en cuando aquí y allá tendremos alguna intención.
Porque recién lo dijo al principio, lo dijiste, Muki, al principio de la charla, que el ser humano está preparado para la escasez. No está preparado para la abundancia.
No. Por eso digo, va a ser mejor. Ahora va a haber escasez, ahí vamos a tener a la gente y nadie ocupándose de todas las cosas superfluas que tuvimos. En Inglaterra, vos llamabas porque te acuchillaron y pasaba media hora hasta que venía la policía. Si decías que alguien te dijo, y eras un trans, si alguien te trató de hombre cuando vos querés que te traten de mujer, llegaban en 5 minutos y metían en cana al tipo. Esto desapareció. Se terminó. Pero todo se terminó. Me ofendieron, me dijeron fu, me dijeron así, me dijeron asá.
Se corrieron las prioridades.
Se terminó. Ya ves, escúchame, abrí el diario. ¿Qué ves de calentamiento global? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Se dejó de derretir la Antártida? No era que estaba derritiendo en cualquier momento y ya está. Y ya se iba el no sé qué como que el iceberg iba a ir a dónde. Todo, pero aparte, como era, casi todo era zaraza. Como casi todo. Esa, ¿dónde está la chica de 16 años, la loquita esa? Como yo le llamo la suegra de la humanidad.
El patriarcado. El patriarcado.
Grita, porque ella grita. Es la suegra de la humanidad, esa mina. Ahora apareció y dijo, creo que tengo corona. Como nadie le da bola, entonces necesita traer la atención. Creo que tengo corona. Mejor, ¿qué me importa? Tenés 16 años, no te vas a morir seguro. A ver si con la garganta que te dé la garganta te calla la boca un poco. Cosa totalmente loca. Gente adorando como si fuera un dios a esa pelotuda. Yo no quedé antes culo, ¿viste? Pero
no.
Una pelotuda, también es una pelotuda.
Sí, totalmente.
Tipos que la adoraban, que le seguían la carrera, eran los reyes de los pelotudos. Las Naciones Unidas recibiéndola, la gente agarrando, regalando, ahí estamos destruyendo los sueños. A ver, ¿dónde están los sueños ahora? No los sueños, la realidad se destruyó.
Primero sobrevivamos y comamos y después vemos todo eso.
Voy a terminar con una... No sé si vos querés seguir, yo no quiero interrumpirlo, chicos. Si quieren
No. Yo, por mí, seguiría 5 días. Lo que sí quería terminar...
Dale.
Y quería concretamente preguntarte, porque, bueno, te conozco, leí como... Ya te conté en la entrevista anterior, hace un par de años, que Gustavo Ciardulo muy graciosamente me regaló tu libro de desilusionismo y quería...
Que hoy parece más cierto que nunca.
Tal cual. Justamente a mí se me ocurre que sos la persona más indicada para preguntarle acerca de el coronavirus y la idea de la muerte. Vos que... ¿Qué es lo que pensás o cuál es tu postura al respecto de cómo, si considerás que cambió la mirada hacia la muerte, si considerás que se aumentó o disminuyó el miedo a la muerte en toda esta situación? No sé si te detuviste en algún momento, seguramente, a pensar en esto.
A ver, yo hablo de terror a la muerte, no miedo. Miedo es algo que no sabes si va a ocurrir. ¿Sí? Terror es, como vos sabés que te vas a morir, igual. El otro día... En un excelente programa, todavía después no fue tan bueno, pero hay un programa en la televisión española muy conocido, es el más visto los sábados a la noche, se llama La Sexta Noche, y aparecieron los médicos cuando empezó esta historia de corona. Y un médico se paró, la gente hablaba de lo que hay que hacer, y no sé cuándo, y dice, miren, señores, yo creo que acá hay una confusión. Nos vamos a morir todos. Todos los que estamos acá, nos vamos a morir todos. ¿Okay? Ahora estamos hablando de cuándo, no estamos hablando de qué. Y la conversación parece siempre que uno habla de qué. ¿Sí? Sí, todo el mundo sabe que se va a morir, pero se comporta como si no se fuera a morir, obviamente. ¿Sí? Porque si no está. Ahora, la muerte es una puerta de escape, la verdad. La muerte es una puerta de escape al sufrimiento, que a todo eso debo decir que la Iglesia Católica inventó el invento más sádico que se le puede llegar a ocurrir, que es el infierno. No solo que vas a sufrir en esta vida, sino que además, si no haces lo que yo te digo todo, y tampoco es seguro, te vas a morir y vas a ir al infierno, y vas a seguir sufriendo ahí. La muerte tenía y tiene el atractivo, por llamarlo así, atractivo, en su, que, habiendo mucho sufrimiento, mira, have a good day, como dicen los americanos, te dan la mano.
Baja la persiana y se terminó todo.
Have a good day. y ya está, y te vas. A ver, si esto fuera mucho más asesino, si esto mataría no al 3%, al 4, al 5, sino mataría al 60, estaríamos en otra historia totalmente distinta. No sé si el animal no se rompe, no sé si al final no se rompe el animal frente a eso, pero no estamos en esa situación. Entonces, acá hay un problema. Los jóvenes creen que no se van a morir y que lo están haciendo por unos hijos de puta viejos de mierda, y ya se empieza a escuchar, ya hay eso, ya se empieza a hablar del tema, pero todavía no, pero se va a hablar. Y el tema de la muerte no creo que esté más cerca. Sí, para los viejos, Yo hablo con amigos míos y están aterrorizados. Yo tengo un amigo que no sale a la calle. Le digo, ¿qué te crees que va a venir el virus y te va a morder la cara? ¿Qué si no salís a la calle? No tenés que estar con gente. El problema es la gente, no la calle. La calle no muerde. No, pero ¿y si en el suelo alguien escupió y yo lo pisé con el suelo? Pero decime.
Exceso de televisión se llama eso.
Que un auto se suba a la vereda y te mate. Que te pase eso. La gente haciendo, desinfectando la suela de los zapatos. ¿Hasta cuándo vale la pena? Yo le pregunté ayer a mi esposa, le digo, decime, si lo tengo que dar encerrado 2 años, sin salir, ¿vale la pena? ¿A mi edad? No sé. Para algunos sí, para otros no. Por supuesto la tasa de suicidio va a subir mucho. Además la gente está sola.
Claro.
Sola, o peor, acompañada.
Es verdad, la que está acompañada.
O sea, bueno, entonces te cambio la pregunta, Muki. ¿Le vamos a tener más terror a la muerte o a la esposa?
En el concepto misálgico, la huida del sufrimiento, que es lo que yo digo, que todo lo que hacemos es huir del sufrimiento, no podés huir de este o a este.
Claro.
Estás encerrado con otra persona. Vos sabés que lo que estamos haciendo es interesante, que estoy viendo que la gente hace, y esto es una recomendación que se le daría a cualquiera que tenga pareja, tener horarios distintos. Uno que se vaya a dormir a las 4 o 5 de la mañana.
Yo lo estoy implementando.
El otro a las 10 de la noche. Yo me voy a dormir a las 9 y media de la noche. 9 y media, 10.
No, un poquito más tarde.
Mi esposa se duerme a las 4 de la mañana. Entonces nos vemos 6 horas por día. No lo digo en chiste, es así.
No, es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Sí. Y yo estoy 30 años con mi esposa, con la cual vivo, vos sabés, Gustavo, pegado, viajo yo con ella todo el mundo, jamás he viajado sin ella a ningún lado, nunca he dormido una noche sin ella, y aún así.
Vos me dijiste una vez algo muy lindo, en la entrevista anterior, que me quedó, una frase que me quedó, que decías, yo no tengo un apego a un lugar concreto en el mundo, a una casa, mi hogar es mi esposa.
Así es, mi hogar es mi esposa, por ahora, hasta.
Ahora, te quiero ver ahora.
La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Sí, hasta que la muerte nos separe. ¿La muerte
hasta,
de quién?
Hasta que el corona nos separe.
Chicos, muchísimas gracias por Muki. Haberme tenido dentro del programa de ustedes. Como siempre, un placer.
No, Muki, gracias a vos por la entrevista, por tu tiempo, por acompañarnos, por tus sabias palabras, por no decir malas palabras, especialmente culo. Sí, la verdad que
pero, sí, sí. Es un
placer enorme.
Hoy la mala palabra es vida.
No hay malas palabras y buenas palabras. Las palabras no son ni buenas. Nada es bueno, de hecho. No hay bueno y malo. Uh-huh. Ay, me sirve, no me sirve, me duele, no me duele.
Obvio.
No, cosas no hay. Pero bueno, cuando quieran, estoy a vuestra disposición. Cuenten conmigo.
Mil gracias, Muki. Mil gracias por estar nuevamente en Teatro del Absurdo.
Muchas gracias por la lucidez de los contenidos. Muchas gracias por clarificar y ver las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo ayuda eso?
Sí,
pero tenés que tomar en cuenta, Juan, que lo que yo hago no lo hace casi nadie. Yo no estoy en el negocio de dar ánimo a la gente.
Claro.
A mí no me interesa que veamos las cosas como son. Porque si no vemos las cosas como son, no lo vamos a poder resolver.
Obvio.
Exacto.
Nosotros tampoco estamos en ese negocio, por eso te tenemos de invitado a vos.
Es como el trabajo del médico, tiene que ser un diagnóstico y tiene que ser crudo el médico con el diagnóstico. Si dice algo suave para alivianar las cosas, no se resuelve nada.
Con la diplomacia no se arregla nada acá.
No, especialmente no en Argentina.
No, muchísimo menos. Muki, un millón de gracias por estar aquí regalándonos tus pensamientos.
No, muchas gracias a ustedes.
Nada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Muki. Muchas gracias, de verdad, gracias.
Juancito, Gustavo, nos estamos viendo en algún programa futuro, en algún momento, en esta cuarentena.
Bueno, bueno, dale. Por supuesto.
Dale. Abrazo.
Un abrazo. Con este método, que está muy bueno.
Está buenísimo, sí, sí. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Esto fue
Teatro del Absurdo, Mudo Ad Hoc.
Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @TDelAbsurdo y suscribite a nuestros canales de YouTube y iVoox.